En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios el Señor nos ha concedido llegar a la culminación de nuestra escuela de la sabiduría. La temática que nos ocupó en estas últimas reflexiones, la Biblia en tiempos de prueba, y con esta sesión queremos no despedirnos de ese tema, porque las pruebas parece que nunca faltan en la vida, pero sí despedirnos de esta serie de reflexiones con el deseo de incorporar a nuestra vida actitudes nuevas. Y hay algo particularmente nuevo que ha aparecido en estas últimas reuniones, y es lo que sintetizábamos en aquella frase: la mejor defensa es el ataque. El cristiano que está tratando solamente de resistir y de que, de por Dios, que no me quiten mis principios, me hace acordar de ese chiste fuerte pero no vulgar del hombre que decía a un amigo: yo sí le pido a Dios que mi mujer nunca, nunca me vaya a engañar. Pero si me engaña, que yo no me dé cuenta. Y si me doy cuenta, que no se me dé nada. Así somos los católicos, en retroceso, en retirada. Ay, Dios mío, que no vayamos a perder esto, pero bueno, si ya perdimos, entonces, bueno, que no vayamos a perder, bueno, ya eso también lo perdimos, pero, y es una actitud de sentir que estamos perdiendo a los jóvenes, que estamos perdiendo a los niños, que ya perdimos a la mujer, que ya perdimos, somos los perdedores. Y ese lenguaje es antibíblico, porque el lenguaje de la Biblia es completamente diferente. Nosotros, cuando estamos en el Señor, lo que descubrimos es que alrededor de nosotros se va abriendo un espacio de victoria. Y ese espacio de victoria hay que hacerlo respetar. Por eso todo camino de sanación, todo camino de liberación, todo camino de reconstrucción de la persona, solo puede tener una conclusión, y la conclusión es ganar terreno para Jesús. Nadie está tan sano como el que está ocupado en las cosas de su Padre, así como Jesús estaba ocupado en las cosas de su Padre. Esa es nuestra vocación, estar apasionadamente ocupados en las cosas de Dios nuestro Padre, experimentando cómo se cumple en nosotros lo que Él le dijo a Santa Catalina de Siena: ocúpate de mí y yo me ocupo de ti. Tomemos algunos textos bíblicos que nos ayuden en elementos prácticos para ese combate, para esa lucha. Y lo primero que hay que decir, corresponde a la frase 342 de este folleto, es aquello que está en el libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24. Ved que no solo para mí me he fatigado, sino para todos aquellos que buscan sabiduría. Dice este maestro de sabiduría, que es Jesús Ben Sirá, el autor del Eclesiástico: ved que no solo para mí me he fatigado, sino para todos aquellos que buscan sabiduría. Esto nace del amor. Esto nace del amor. Santa Catalina de Siena dice: el alma, viéndose amada, no puede defenderse ni excusarse de amar. En un proceso serio de sanación, lo que tenemos es una experiencia intensa de amor que nos deja sumergidos en el torrente del amor divino. Y esto explica muchas cosas. Ustedes recordarán que en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, San Pablo nos habla de cómo es el amor. Y dice, entre otras cosas, el amor no lleva cuentas. De todo lo que dice ahí del amor, la frase que a mí más me llama la atención es, el amor no lleva cuentas. Porque creo que eso solamente lo hace Dios. Cuando nos ponemos a evangelizar, cuando nos ponemos a trabajar y empezamos a llevar cuentas, quiere decir que estamos trabajando con nuestra gasolina y no con la gasolina del cielo. Y el que esté trabajando con su gasolina en esta iglesia y en este mundo, se le acaba la gasolina. Porque la iglesia tiene todo para desanimarlo a uno, todo. Trabajar en la iglesia es el camino ágil para desanimarse uno. La gente no aparece y sí exige. No aporta y sí murmura. Nadie da y todos quieren. El que hace algo, lo critican. El que no hace nada, está ocupado criticando. Esa es una realidad. Esa es una realidad y es una realidad dura, dolorosa. Por eso, cuando aquí hablamos de dar testimonio, por favor, primero tenemos que proveernos de la gasolina del cielo. Necesitamos amor de lo alto. San Pablo decía, lo que hagáis, hacedlo por el Señor. Pero es que eso es así, lo chiquito y lo grande toca hacerlo solamente por el Señor. Se dice Santa Teresa del Niño Jesús, que escribió, yo no he leído los escritos completos de ella, así que no sé. Se dice que ella escribió, se puede hasta barrer un pasillo, barrer un corredor, por amor a Jesús. Yo no es ni por la superiora, ni por las hermanas, no, es por Jesús. Tener siempre esa referencia, ese enchufe en el cielo, esa es la clave de los evangelizadores. Si usted pone el enchufe en la curia arquidiocesana, en la curia provincial, en la conferencia episcopal, en el despacho parroquial, eso no dura, hermano. Bien pronto se da uno cuenta de cuántas miserias y cuánta burocracia y cuánta política y cuántas cosas. Entonces dice, ah, yo me voy a hacer protestante. Y se va de protestante solo para descubrir que allá entra otra burocracia igualita o peor, que allá entran otros manejos, que allá entra otra política, que allá entran otras mentiras, con el agravante de que ahora te volviste un hereje. Antes eras un burócrata, pero eras católico. Ahora eres un burócrata y perdiste tu unión con la iglesia viva. Entonces, hermanos, necesitamos el enchufe en el cielo, pero para todo, para todo. Voy a repartir estas fotocopias por amor a Jesús. Si uno no reparte las fotocopias por amor a Jesús, le puede pasar fácilmente esto. Mira, te presento esta fotocopia que es, y la otra persona dice, pues para un avioncito puede servir su mugre fotocopia. ¡Ay, no! No, me hirieron, me lastimaron, vio la cara que me hizo cuando le di la fotocopia. Es que no admiten nada, es que todo tan feo. Yo no sé si mañana saldré a evangelizar. Yo no sé, yo creo que no voy a salir a evangelizar. Por eso, para repartir las fotocopias hay que invocar a Jesús. Yo doy la fotocopia no por el gracias, no por los centavos, yo doy la fotocopia porque amo a Jesús y porque sé que muchos en este pueblo, muchos en esta ciudad, muchos en este mundo son pueblo de Dios. Por eso lo reparto, por eso trabajo, por eso lanzo la semilla, por eso me fatigo, decía San Pablo, por eso. Cuando Pablo hace la lista de todas las cosas que ha padecido, interesante que dice, y los peligros con los falsos hermanos. Y yo he conocido eso. Ustedes no crean, por favor, que la gente que rodea a un obispo, que la gente que rodea a un sacerdote, que la gente que rodea a un predicador, es gente buena, es gente sana y santa. Hay muchos falsos hermanos, muchos. Pero obviamente le dirán a uno, ¿y usted por qué no depura su grupo? Pues yo estoy que le pregunto eso a Jesús hace rato. ¿Por qué no depuró su grupo? Jesús ha podido depurar su grupo. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera depurado su grupo? Hubieran pasado cosas chistosas. Por ahí circula un email en internet muy gracioso sobre esto. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera depurado el grupo? Hubiera dicho, bueno, necesitamos a una persona que tenga sentido práctico, porque vamos a trabajar en esta tierra. Así que Juancito y sus contemplaciones me hace el favor y me lo quita de ahí. Necesitamos a una persona que tenga altos contactos, de manera que Pedro y su grupo de malolientes pescadores, quítelo de ahí. Necesitamos a una persona que tenga la capacidad de manejar todo tipo de gente en la sociedad, que no tenga mala imagen, de manera que Mateo el publicano salga de ahí. Y cuando hacen todo ese análisis, se queda con uno, Judas. Judas el Iscariote. Ese era el que tenía el perfil perfecto. Y es chistoso, uno se pone a mirar en la Biblia y de todos se dicen cosas malas, menos de Judas. ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Bartolomé, también llamaban a Natanael, resultó un incrédulo al principio. ¿Eso qué es? ¿Va a salir nada bueno de Nazaret? Pedro, otro incrédulo y todas las embarradas de este pobre hombre. Santiago y Juan eran los atronados. Los llama Jesús. Mateo, mala fama. Simón era el fanático. Todos tenían su problema. El único que no tenía problema era Judas. Por eso yo me he convencido de que yo prefiero andar con gente a la que yo le conozco el problema. He llegado a esa conclusión, que no lo tomen como un consejo bíblico, sino, aquí digo yo como San Pablo, doy mi parecer como hombre de fiar que tal vez soy. Yo prefiero andar con gente a la que ya le conozco el cobre. Porque la persona que no muestra el cobre, la persona que está fraicito arriba, fraicito abajo, prefiero gente con la que he tenido dificultades, con la que he tenido tensiones, con la que he tenido problemas, con la que conozco el cobre. Porque la mucha diplomacia y la mucha mantequilla van produciendo un postre que indigesta y que envenena. De manera que eso es riesgoso, ¿no? Ustedes saben que nuestro recientemente canonizado Padre Pío de Pietrelcina era un hombre con un carácter un poco fuerte, un poco tosco. Ustedes no crean que todas las personas que se iban a confesar recibían azúcar con algodón. Algunos llevaban un poco un trato duro. Una viejita, una abuelita contaba por ahí otra historia. Duró 3 días haciendo cola para confesarse con el Padre Pío. Cuando llegó donde el Padre Pío le dijo, permítame su rosario. Le bendijo el rosario y le dijo, mire, hasta luego, que usted no necesita confesión. Usted vino aquí por curiosidad, dejemos el otro, que ese sí necesita. 3 días llevaba la viejita, y cuentan los que saben que tenía varices. La viejita, una viejita con varices, 3 días. Pero el Padre Pío no se ponía, no, usted está aquí, es por curiosidad, mire, señora, por favor, desaloje, que necesitamos atender a los pecadores. De manera que no pensemos que todo se resuelve con una dulzura humana o con una diplomacia. Siempre encontraremos, en todas partes encontraremos tensiones, dificultades, y es ahí donde nos vamos puliendo. Ese lenguaje se oye mucho en las comunidades religiosas, ¿no? En todos los retiros hablan de la imagen de las piedras que bajan por el río. Eso lo cuentan todos los predicadores en las comunidades. Porque claro, cuando llegan las niñas allá, hay una comunidad que tiene noviciado, pero antes tienen el postulantado, antes tienen el aspirantado y antes son suspirantes. Bueno, el hecho es que a esa comunidad llegan las niñitas y cuando llegan todas son santas, todas son buenas, todas son santas, todas aman a Jesús, todas quieren vivir para Jesús, Jesús. Cuando empiezan a vivir para Jesús, empiezan a descubrir que es complicado vivir para Jesús. Yo sí sirvo para vivir para Jesús, pero no con estas desgraciadas. Yo sí sirvo, para Jesús yo sí sirvo, pero con esta gente es que no se puede materialmente, no se puede. Entonces siempre los predicadores hablan de eso, les dicen a las hermanas, mire, si usted sube por la quebrada a donde nace el arroyo, allá las piedras son vastas, son toscas, están llenas de aristas, pero las piedras van rodando. Si usted mira por allá abajo donde está el río, las piedras están lisitas, están redonditas. ¿Eso qué nos enseña? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué? Que a lo largo del camino se engordan. A lo largo del camino la gente se va puliendo. Nos engordamos, dice la cartilla Coquito. Entonces, amigos, problemas va a haber en todas partes, pero uno no puede estar enchufado al provincial, al consejo, al obispo, a la curia. Nuestro enchufe, nuestra fuente de poder está en el cielo. Por Jesús, por amor a Jesús, hacemos todo. Todo lo hacemos por Jesús. Bueno, pero hay que exponer el mensaje, ¿no? Hay que hablar. Demos ese otro pasito en nuestra reflexión. Sí, está muy bien que usted tenga muy buenas intenciones y que usted procure dar buen testimonio, aleluya, pero hay que hablar. 2 Timoteo 4:1-2. Delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro, proclama la palabra. Insiste a tiempo y destiempo. Arguye, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Hay que hablar. No todo el tiempo, no hay que fastidiar, no hay que hacer homilía de todo. Estamos de acuerdo. No hay que sermonear, ni cantaletear, ni obligar a la gente. Estamos de acuerdo. Pero hay que hablar. Y hay momentos muy importantes en la vida en los que una sola palabra basta para sanar a una persona. Una palabra. La palabra tiene poder. Una palabra puede sanar una vida. Otros dicen incluso una mirada de fe. Hay que hablar. Por favor, caigamos en cuenta, amigos, que nosotros, aunque parezca increíble, llevamos un tesoro. San Pablo dice, es un tesoro en vasos de barro. Pero llevamos un tesoro y no podemos quedarnos con ese tesoro solamente para nosotros. Hay que hablar. Pedirle a Dios que nos ilumine. Buscar con sabiduría y continuo en qué momento, pero hay que hablar. Hay que hablar, hay que dar testimonio, hay que nombrar a Jesucristo, hay que ver en qué momento y de qué manera. Hay que hacer presente al amor de nuestras almas delante de las personas. Cada uno, de acuerdo con la luz que le dé el Espíritu Santo, descubrirá cómo hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pensemos en un noviazgo, por ejemplo. El hombre no está muy motivado en asuntos de religión, ni de misas, ni de confesiones, ni de nada de eso. ¿Cuántas personas pueden hacerle mucho bien a su pareja, a su novio? Con una expresión, con una palabra. ¿Ustedes qué creen que produce una frase como esta, en un momento determinado? El cuadro, imagínenselo ustedes, háganlo ustedes. Pero piensen en esta frase. Yo conocí primero el amor de Dios que tu amor. Sin lastimar, sin herir, no es para decirlo a toda hora, no es para hacer un sermón, pero con esa frase, dicen tanto. Un momento de festejo en la oficina, se va a hacer un brindis o alguna cosa parecida, una pequeña alusión, saber poner, San Pablo decía, que vuestra conversación no carezca de una punta de sal. Hay que saber darle ese saborcito. Es que es muy buena la imagen de la sal. Porque si usted a su olla de arroz le echa media libra de sal, pues ahí no quedó ni arroz ni sal ni nada. Es una pizca, pero le da el sabor a todo. Así tiene que ser el cristiano, especialmente el cristiano en el mundo. Hay una despedida, despedida de año, no sé qué. Bueno, dinos tú unas palabras. Y empieza el que va a hacer el brindis, empieza diciendo: bueno, yo quiero empezar compartiéndoles que me siento muy feliz, porque yo pienso que este trabajo y estar con ustedes ha sido uno de los grandes regalos que Dios me ha dado. Y cada uno de ustedes es como un regalo de Dios para mí. Durante este año, y ya sigue el resto del discurso, esa pizca, esa gota de sal, eso llega. Eso llega. No hay necesidad de sacar ahí lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Hay que tener astucia, hay que tener la manera. Hay que tener la manera de llegar. Hay que tener la manera de llegar. Te encuentran una imagencita religiosa. Se entiende que es religiosa. Te encuentra una imagencita religiosa por ahí en tu cuaderno, en tu billetera, en tu escritorio. Una imagencita bonita, la Virgen de Fátima, qué sé yo. Bueno, ¿y eso qué? Muy piadoso, no sé qué. Algún comentario, casi siempre la gente empieza por burlarse. Y entonces, una frasecita así chiquita. Es que a mí me gusta tener cerca el rostro de los que amo. Ya, no más. No hay que hacer mucho discurso, no hay que entrar a decirle: mire, usted, sujeto. No hay que hacer mucho discurso, pero hay que hablar, hay que defender lo que nosotros somos. Esa evangelización en el mundo es una cosa tan linda, y especialmente en el trabajo, en la universidad. Los padres jesuitas y el Opus Dei son expertos en aconsejar este tipo de cosas. Yo aquí estoy tratando de aprender cómo les indico a ustedes, pues yo no sé mucho de eso. Pero sí sé que estas comunidades son muy buenas en eso, y eso tiene que ver con la santificación del mundo. Es algo muy lindo. Pensemos una persona en la universidad. Va caminando una amiga, hablando con otra amiga de los problemas, no sé qué, mi familia, mi mamá no me entiende, el novio me dejó. No es el momento de decirle se había demorado, no, sino que le puede decir otras cosas. La escucha, va escuchando a la amiga que le está contando todas las historias, todas las tristezas. Van caminando por la universidad, salieron, están por la ciudad, lo que sea. Hay cerca una iglesia. Oye, te propongo una cosa, ¿por qué no le entregamos esto a Jesús? No, yo no creo en eso, no me meto en eso. Tú sigue allá con tu rezo, reza más bien tú por mí. No importa lo que la persona diga, la flecha llega. Eso es hablar, eso es dar testimonio. Y a mí cómo me impresiona lo que dijo Jesucristo: el que no se avergüence de mí ante los hombres, yo no me avergonzaré de él ante mi Padre Celestial. No podemos avergonzarnos del amor de nuestras almas, que es Jesucristo. No podemos avergonzarnos de la Eucaristía. No hay que ser fanáticos, no hay que... No, guárdense por favor de tener fama de fanáticos, de... No, o de puritanos. No es necesario, no hay necesidad de llegar a los extremos. Una vida sobria, una vida equilibrada, una vida estable, con buena fama, con buen testimonio. Que nos conozcan porque somos colaboradores, porque somos eficientes en lo que estamos haciendo en el trabajo. Porque muy feo que el más perezoso es el más rezandero. Oiga, rece menos y trabaje más, hermano. Por eso hay que tener un buen reconocimiento. No por dar una apariencia, sino porque esos son caminos para el Evangelio. Hay que hablar. Con estas pistas y lo que el Espíritu Santo le muestra a usted, usted irá encontrando muchos caminos, muchas maneras. Y cada vez se le ocurrirán más cosas. Es que el Espíritu es inagotable. El Espíritu cada vez le irá mostrando más cosas al sellar un negocio. Lo que sí es muy importante es, procure con todas las personas con las que usted trata, tener siempre alguna noticia de qué les puede estar preocupando. ¿Qué les puede doler? ¿En dónde está su corazón? Si usted hace un negocio de 28 millones de pesos con esta dama, seguramente 28 millones son importantes para ella y son importantes para mí. Pero yo le aseguro que los 28 millones no son lo más importante en la vida de ella y seguramente no son lo más importante en mi vida. Entonces, sea que estemos estudiando juntos o haciendo un negocio, trabajando escritorio con escritorio, Siempre en las personas hay otras cosas que son más importantes que lo que vemos. Tratemos, sin ser espías, sin ser metidos, tratemos de saber qué puede estar doliendo, qué puede preocupar a la persona. En ese momento, nuestra presencia, un consejito, un decirle, mira, te ofrezco mi amistad, te ofrezco mi escucha, te ofrezco una oración, eso llega mucho. El Espíritu Santo, repito, es creativo. Y si usted le pide al Espíritu Santo, y si usted es amigo de su santo ángel de la guarda, y usted le va pidiendo a su santo ángel que le acompañe y le enseñe a evangelizar, pues extraordinario, porque los santos ángeles son grandes evangelizadores. No se nos olvide que un ángel evangelizó a la Virgen, otro ángel evangelizó a José. Yo creo que tienen práctica en evangelización. Hay que hablar. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, ya reina tu Dios. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, yo no me avergüenzo de la buena noticia, que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree. Qué lindo esa actitud de una gran libertad. Ustedes se llevarán sorpresas. La gente, claro, siempre se burla, la gente toma una actitud, pero como usted todo lo hace por Jesús, usted piensa, vamos a tomar una imagen del mundo violento en el que nos toca estar. Cuando una persona dispara contra una multitud, no sabe a quién le va a pegar, pero sabe que le va a pegar a alguien, que le va a pegar a mucha gente, y por eso dispara. Nosotros hacemos algo parecido, pero nosotros disparamos balas de amor. Balas de amor. Y nosotros sabemos que ahí caerá gente. Ahí caerán. Usted dispare, usted ocúpese de sembrar, sin avergonzarse del Evangelio de Cristo. Vaya sembrando. Y acuérdese de una cosa. Que yo me acuerde, en el Evangelio Jesús nunca dijo, prediquen y al otro día vayan que ya la gente se habrá convertido. Vayan hoy y ya mañana todo habrá cambiado. Esos versículos no están en mi Biblia, por lo menos. Jesús nos invita a sembrar, Jesús nos invita a llevar el mensaje con generosidad, con alegría. ¿Cuánto tiempo habrá que sembrar? Yo no sé. ¿Cuánto tiempo habrá que hablar? Yo no sé. Pero fíjate una cosa. Si el amor inunda mi vida y ese amor me hace sonreír y ese amor me hace hablar, mi sonrisa no me hace más pobre, ni mi palabra me hace más pobre. El que habla porque es un oficio, porque le tocó hablar, se empobrece con cada cosa que dice. El que sonríe porque le tocó sonreír, se empobrece con cada sonrisa que da. Pero el que sonríe porque lleva amor adentro, y el que habla porque tiene amor adentro, no se empobrece. Por eso Jesús les dijo, mire, vayan, y ustedes saluden deseando la paz, que ese es el saludo tradicional allá, ¿no? Shalom. Saluden deseando la paz. Si le reciben la paz, bien. Si no, la paz quedará con ustedes. Un evangelizador, una persona que está sumergida en Jesucristo, nunca pierde. Por eso decía aquí San Pablo, decía Isaías, digo, pregona la victoria, nunca pierde, nunca. ¿Por qué? Porque está dando de aquello que abunda en su corazón. Si se lo reciben, aleluya, y que se multiplique. Si no se lo reciben, no pierde la paz. La paz permanece en él. El evangelizador conserva la paz. El evangelizador no pierde la paz. Ese es el sello del verdadero evangelizador. Hablemos un poco sobre lo que hay que decir. Resúmenes, hay algunos resúmenes preciosos de lo que hay que decir. Primera de Juan 1, versículos 2 al 4. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y os anunciamos la vida que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que vimos y oímos os lo anunciamos también a vosotros para que compartáis nuestra vida como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, ¿nosotros qué anunciamos? ¿Qué anunciamos? La experiencia, lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido. El otro día estaba oyendo unas predicaciones de un padre. El nombre no me acuerdo, porque resulta que todo el mundo le dice el Padre Aleluya. Y él dice que, como a él todo el mundo lo llama el Padre Aleluya, y el Padre Aleluya es, vive en Estados Unidos, entonces él dice, pues yo aprovecho ese apodo que me tienen para evangelizar por la calle. La gente me para por la calle y dice, ah, usted es el Padre Aleluya. Y yo le digo, sí, yo soy el Padre Aleluya. Y usted sabe qué quiere decir Aleluya. Y ahí empieza la evangelización. Ya empezó a evangelizar el Padre con solo decir el nombre. ¡Qué lindo! El Espíritu Santo es maravilloso. Y él cuenta cómo explica él el Aleluya. Y dice, yo una cosa tengo clara, que hubo un Dios que vino a esta tierra por mí, que hubo un Dios que murió en la cruz por mí, y que hubo un Dios que resucitó de entre los muertos para darme salvación y darme gloria. Yo eso lo tengo claro. Y eso es lo que me hace exclamar Aleluya. Y por eso soy el Padre Aleluya, porque tengo claras esas tres cosas. ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué hermoso mensaje! ¿Eso qué indica? Él desde su experiencia habla. Y eso es fundamental. Si uno empieza a decir discursos, uno siente que le están pasando el cassette, como les sucede, pues feo hacer comparaciones a algunos de los testigos de Jehová y de otras religiones, que uno siente que le ponen el cassette cuando empiezan a hablarle. Usted ya sabe que Dios tiene un nombre. ¿Qué? Dios tiene un nombre, Dios ha revelado su nombre, y empieza a punto seguido, segundo párrafo, tercer párrafo. Las cosas recitadas producen desconfianza. Tú no tienes que decir ningún recite, ninguna recitación. Tú no tienes que recitar nada. Es ante todo tu experiencia, todo eso que Dios ha hecho en tu vida, toda esa sanación, toda esa maravilla, toda esa misericordia, toda esa paciencia, toda esa luz que te ha traído. De ahí tiene que brotar todo. El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa. Los que habitaban en país de sombras se inundaron de luz. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Está hablando Isaías capítulo 9, versículos 1 y 5. Un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo, lleva el cetro del principado y se llama Milagro de Consejero, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. Isaías es inigualable, ¿no? Inigualable. Ese es el nombre de ese niño. Entonces mañana, cuando le vean llegar al trabajo, usted llega con una sonrisa de aleluya y le dicen, bueno, ¿y esa alegría? Y entonces usted dice, es que el amor de mi alma se llama Príncipe de la Paz. ¿Qué? ¿Se la fumó verde? No. Espere, le explico. Tenemos la alegría de Jesús entre nosotros. Eso hay que anunciarlo. Hay que anunciar a Jesús. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo 2, versículos del 3 al 4. ¿Qué más toca anunciar? ¿Qué más tenemos que decir? 2 Corintios 5, 19. Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo consigo, no apuntándole los delitos, y nos confió el mensaje de la reconciliación. Son mensajes hermosos, son mensajes profundos que nosotros podemos ir compartiendo. Realmente este último capítulo del folletico nosotros lo ofrecemos como un material en el que usted puede alimentar su oración, porque todos necesitamos así palabras que nos ayuden, que nos inspiren y que broten en el momento apropiado en el testimonio. No se nos olvide, últimas indicaciones, no se nos olvide el Espíritu Santo. La conversión no la hace la inteligencia. La conversión no la hacen los argumentos nuestros. La conversión la hace el Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios convierte los corazones. Solo el Espíritu Santo. Tengamos esa convicción en el corazón. Es tan bonito, yo lo he vivido algunas veces, aunque mi impaciencia también hace daño, ¿no? Pero algunas veces Dios me ha dado esta gracia. sentir que me angustia la falta de respuesta de una persona o grupo de personas, y de pronto sentir que en mi corazón digo, ¡ah, yo te los dejo! Vine al cabo, el que murió por ellos fue usted. Que derramó la sangre fue usted, el que manda el espíritu es usted. ¡Ay, se los dejo! Ahí verá qué hace. Claro, uno no debe decir eso como con esa falta de respeto con que yo le digo, pero hay casos que, en que sí parece que funcionó así. Juan Bosco cuenta la historia además de una mamá que hizo eso. Llevaban al hijo allá a los pies de María Auxiliadora, y la parte simpática era cuando, faltando como 3 metros, tiraban en plancha al hijo a que cayera allá delante de la imagen de María Auxiliadora, ahí se lo dejo. Mira, claro, no se trata de la violencia, sino es para que nos quede algo grabado en la imaginación. Entregar el problema es tan bonito, porque uno pierde mucha paz, y cuando uno pierde paz, entonces uno se empieza a impacientar, y cuando uno empieza a impacientarse, empieza a pensar mal, y le empiezan a salir cosas que no son de Dios. Por ejemplo, le sale el orgullo. Uno está discutiendo con una persona, esto pasa muy fácilmente cuando uno está hablando con cristianos no católicos. Entonces empiezan ellos, ¡ah, usted es de los dominicos! Los famosos dominicos. Dominicos, no hubo por ahí un dominico, por allá todo petulante él, allá en el nombre de la rosa. Entonces es la primera estocada, ¿no? Dominico petulante. Pero en ese momento uno todavía conserva la paz. Uno conserva la paz y uno le responde, de pronto yo pueda ser hasta más petulante que ese dominico. Ah, ustedes no son los de la Inquisición, los que torturaban allá gente y la retorcían para llevarle a la fe católica. ¿Usted qué, cómo puedo yo creer en su iglesia? ¿Cómo puedo creer en su religión? Y empieza uno a sentir que una cosa le hierve por acá. Porque claro, siempre se habla de la Inquisición católica y la mayor parte de la gente no sabe que en los países protestantes también hubo Inquisición. Y este fenómeno horrendo de la quema de mujeres tachadas de brujas, eso se dio muchísimo más en Holanda, en el país de Flandes, en Dinamarca, en Alemania, en Inglaterra, muchísimo más países que no eran católicos. Y empieza a sentir uno que le hierve la sangre por dentro, en el momento en el que uno se le pinta la vena. Le dice el fulano, yo sí hace rato dejé de adorar hostias y de adorar obleas. Es la provocación, es una cosa que esa estrategia en últimas viene de Satanás, que es tratando de ver cómo lo desestabiliza uno para que uno piense mal, para que uno no pueda hilar las ideas. Y cuando uno empieza a no saber hablar, entonces perdió la paz. Es mucho mejor, parece que resulta mejor. Alguna vez es bueno perder la paz, porque también en la ira a veces obra Dios, hay una ira que es santa. Pero en general, como norma general en las discusiones, es preferible no perder la paz. Es preferible, como nos enseña San Pablo en sus cartas pastorales, evitar ese tipo de discusión. Si no se puede dar en unos términos supremamente honestos, supremamente serenos, si no se puede dar así, si tú no sientes que haya victoria de Cristo ahí, es mejor no continuar por ese camino. Porque lo que están esperando es que a uno se le pinte la vena, se le broten los ojos y empiece a decir tonterías para decir, mire, ahí está su iglesia. ¿Ve? Entonces, hay que tener esa sabiduría, hay que tener esa perspicacia. Y en ese momento es mucho más útil recordar lo que aquí estamos diciendo, es que las almas son de Dios. Y la sangre que las redimió fue la de Cristo. Y quien puede convertirlas es el Espíritu Santo. Entender esto nos ahorra muchísimas cosas y nos ahorra muchísimos fracasos. Porque de forzar a las personas resulta que ni ellas se convierten y nosotros sí nos convertimos en el hombre increíble, por ejemplo. O nos convertimos en fieras, hienas, panteras, lo que sea, pero no nos convertimos en buenos cristianos. Por eso dice el Señor Jesús, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Nuestros últimos textos se refieren a la vocación del predicador. Porque hasta ahora hemos hablado como del testimonio que todos estamos llamados a dar. Cualquiera de ustedes puede encontrarse con un mormón, o puede encontrarse con un testigo de Jehová, o puede, a cualquiera de ustedes le puede suceder. Cualquiera de ustedes puede tener un primo ateo, a cualquiera le puede pasar. Pero hay personas que sienten la vocación de la predicación. Hablemos un poco de esas personas, las que sienten la vocación de la predicación. Jeremías dice: cuando recibía palabras tuyas las devoraba. Tu palabra era mi gozo y mi alegría íntima. Yo llevaba tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Jeremías 15, 16. Si usted siente en su corazón que eso lo retrata, si usted se ve retratada en esas palabras, de pronto usted tiene vocación de predicador. Y no se le olvide que en la iglesia hay una orden de predicadores, por si acaso. Frase 362. La palabra del Señor se me volvió escarnio y burla constantes, y me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la sentía dentro como un fuego ardiente encerrado en los huesos. Hacía esfuerzos para contenerla y no podía. Y es que estoy que me hablo. ¡Ojo! ¿Pero me hablo qué? La palabra del Señor. Porque hay veces que uno está que se habla, pero por desahogarse. Eso lo vivimos todos los seres humanos. No es el hablar del desahogo. No es el hablar del buscar compañía o buscar otros bienes. Es la urgencia de una palabra que viene de dentro y de arriba. Una palabra que se apodera, por así decirlo, de nosotros, que nos quema. Es la urgencia, es la necesidad de hablar de Él. Esto se parece mucho al enamoramiento que en Colombia llamamos traga. Traga maluca. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Yo no he conocido ningún buen predicador, ningún predicador enamorado de su oficio, que no se haya sentido llamado por el Señor desde antes, quizá desde el vientre materno. Es sentir, sí, o la verdad, yo como que nací para esto, es que en esto estoy, es que esta es mi salsa, esto es mi jugo, aquí es donde me hallo. Otras personas pueden sentir eso en otros ambientes. Del pintor Alexander Calder decían que él solo se sentía a gusto así, en sus experimentos, en sus esculturas, en sus pinturas. Él sentía: es que este es mi ambiente, es que este es mi lugar. Esa sensación de yo nací para esto. Si usted siente eso, si a usted le visita esa sensación, es muy posible que usted tenga un llamado a la predicación. Yo repuse: ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó: no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande, lo dirás. ¡Qué experiencia linda de sentir que por encima del propio gusto y por encima de los propios planes hay como otra palabra, hay como otro plan que me lleva, que me conduce! Lo mismo que Abraham, lo mismo que Moisés, lo mismo que Isaías. El verdadero predicador se siente conducido por la palabra, se siente guiado, piloteado por Dios. Y esta otra también de Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Me has violentado y me has podido. ¡Qué cosa tan bella! Me sedujiste y me dejé seducir. Ahí está descrito. Es un encuentro de amor. Yo personalmente creo que Dios en su bondad, pienso que me llamó a esa vocación, a esta vocación de la predicación. Yo creo eso, que Dios me llamó a esta vocación. Y hay una cosa muy linda, admirando todo lo que se hace en la iglesia, yo admiro a la Madre Teresa de Calcuta, yo admiro a Santa Teresa del Niño de Jesús, yo admiro las vocaciones generosas, misericordiosas, yo admiro las vocaciones, pero sobre todo las admiro para poder predicar de ellas. Porque lo que me fascina, lo que me encanta, lo que me llena, lo que me enamora, indudablemente es la predicación. Si usted siente en su corazón, muy bueno, pero eso de hablar, eso es fácil. Toca es ponerse a trabajar, y toca es ponerse a recoger mendigos, y toca sentarse a rezar. Hombre, no discutamos. Yo también podría decir, pues muy fácil eso de sentarse uno y rece, eso es muy fácil también. Y les podría decir otra cosa. Póngase usted a recoger fondos para las personas que pasan necesidad, para los indigentes, y consigue millones. Póngase a recoger fondos para la evangelización y llore, mijo, y llore. ¿Y usted qué hace? Ya me pasó en Villavicencio. Unos amigos muy queridos ellos, con muy buenas capacidades económicas, no sé qué. Padre, nosotros le ayudamos, a nosotros nos encanta, les encantan las obras de misericordia, hacer un comedor para niños pobres, cosas de ese género. ¿Y usted qué hace? No, yo predico. Ajá. Y como, ¿qué más? O sea, sí, bueno, predica, sí. Pero digamos así, el tiempo que no está predicando, pues me estoy preparando para predicar o estoy reponiéndome de una predicación. Ya, bueno, permiso, padre, vamos a ayudar a otra parte donde hagan otra cosa. Ustedes no se imaginan lo que es, esto no es para que se sientan aludidos, ¿no? Pero ustedes no se imaginan lo que es recoger fondos para la evangelización. Nadie le ve importancia a la evangelización. ¿Creen que eso se da gratis? ¿Creen que eso se da así nomás? ¿Creen que eso se da así nomás? Y yo les puedo decir que la persona que está encantada, la persona que está verdaderamente enamorada de la predicación, siente que está preparando su siguiente predicación desde el momento en el que se calla. Uno cierra la boca, uno termina una conferencia o una homilía y ya empieza, de alguna manera empieza a cocinar la siguiente predicación. Uno vive para esto. Es una cosa que se adueña de uno, es una cosa que le gana a uno, es una cosa como lo de Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. Es posible que alguno entre ustedes o alguna entre ustedes sienta algo así. Bendito sea Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán llevaba un morral, él inventó el morral. No, eso no es cierto. Ese es un chiste, no llevaba un morral. Pero en sus alforjas, en sus cosas, llevaba el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Y dicen los biógrafos, se lo sabía prácticamente de memoria. Él habitaba en la palabra de Dios. Si usted siente que la Biblia no es un libro para estudiar, ni es un libro para rezar, para decir unas oraciones. Si usted siente que la Biblia es como la casa suya, donde usted se siente a gusto, donde usted cada vez va tratando con más confianza y cariño a la gente y la va como conociendo. Si usted siente eso, es muy posible que usted tenga vocación de predicador. Y nos dijo San Pablo, unas semanas antes de morir, he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Que Dios nuestro Señor, que nos hace pasar por la prueba, superar la prueba, tomar victoria en su nombre y que nos lleva a dar testimonio, que Dios nuestro Señor nos bendiga. Que Dios nuestro Señor multiplique las vocaciones para la evangelización. Que Dios nuestro Señor multiplique sus testigos en el mundo de hoy y de mañana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.